¿Cómo está usted? ¿Recuerda la historia, la ropa nueva del emperador? A causa del engaño, él pensaba que estaba cubierto cuando en realidad no lo estaba. El hombre de la siguiente historia era así. Él vivía un estilo de vida inmoral, pero pensaba él mismo que era bueno porque iba a la iglesia todas las semanas. Pero en vez de un cambio de ropa, él recibió un cambio de corazón. Y su mente, corazón y vida fueron desencadenados. Proclamando la buena nueva por todo el mundo, este es Desencadenado, dramatizando verdaderas historias de la vida real y producido en Chicago por la Pacific Garden Misión. El mundo ve a los desamparados con ropas andrajosas y ojos hambrientos y emite el juicio, abandonados por Dios. Mas Dios es el único que no ha abandonado a estas personas. Él proveyó un refugio en la Pacific Garden Misión, donde a las personas de la calle se les ofrece, sin excepción, un lugar para dormir, ropa limpia y comida, al igual que cuidado médico y dental. Los consejeros comparten la buena nueva que hace libre a las personas y les abre la puerta hacia una nueva vida. Ahora, para difusión por todo el mundo, una nueva historia verídica aquí en la serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar.
Soy yo, Edgardo. Abre la puerta, padre.
¿Qué quieres?
¿Qué estás haciendo aquí en la casa de tus padres?
Traje a las niñas aquí para alejarlas de ti.
Nosotros debemos estar juntos. Oh. Somos una familia. ¡Vuelve a casa!
No hay manera de que otra vez vaya a vivir contigo. Sé de la relación que tienes con esa muchacha.
¿Qué?
No te hagas el inocente. Contraté a alguien para que te siguiera. Oh. Además, te vi con mis propios ojos.
Ella no significa nada para mí.
Coge tu cosa y lárgate, ¿quieres?
¡Paz! ¿Qué estás haciendo?
Hemos terminado. Estoy empacando tus cosas. Todo este tiempo has estado mintiéndome, negando que algo estaba sucediendo.
¡No me hagas esto!
¡Vete y no regreses!
El hombre de nuestra historia ya había hecho algunas malas decisiones, o él no habría estado en este dilema. En aquel instante de su vida, parecían haber poquísimas opciones. Sin embargo, había una opción, una elección que lo conduciría a la restauración de su vida. Dejaremos que Edgardo Arapón le cuente cuál fue aquella elección y a dónde le guió. Esta es su verdadera historia. Ahora mismo en Desencadenados.
Nací en Rosario, Batangas, Filipinas, el 1 de marzo de 1945. Yo era el segundo hijo mayor en una familia de 12 hijos. Desde el principio yo parecía ser la oveja negra de la familia. Si había una pelea, yo estaba involucrado. Sin embargo, yo también era un buen alumno en la escuela y estudiaba mucho. A mis 12 años de edad, empecé a trabajar.
Llegas tarde, Edgardo. ¿Dónde has estado?
Ganando dinero. ¡Mira esto!
¡3 pesos! ¿Dónde los conseguiste?
¡Lustrando zapatos!
¡Hiciste bien!
Y todavía puedo ganar más dinero vendiendo fruta a un lado de la carretera.
Continúa así y serás autosuficiente.
La tía Abby me va a llevar a las carreras. Ella dijo que yo también podría vender baratijas allí.
¿Por qué no? Yo empecé a trabajar cuando era menor que tú.
¿Sí?
Es bueno ser autosuficiente.
¡Ay! Tal vez podría ganar algo de dinero en las carreras. Entonces tú podrías jubilarte.
No, no pongas tu mano en el fuego por eso.
Pero yo sí puse mi mano en el fuego. Y el hacer apuestas llegó a convertirse en un serio problema en mi vida. Sin embargo, yo era muy religioso, yendo a la iglesia cada semana, y formaba parte de varios grupos en la iglesia, rezando, buscando alguna manera de agradar a Dios. Para mis 25 años, yo estaba trabajando como ingeniero eléctrico en una gran compañía en Manila. Aquel fue el año en que me casé con Paz.
hora quieres que cenemos esta noche?
No me esperes. Tengo un compromiso con algunos clientes después del trabajo.
¡Oh, otra vez! ¡No!
Lo siento, querida. Es parte de mi trabajo.
Tú siempre estás fuera hasta muy tarde.
Lo sé. Alguna de esas personas realmente les gusta divertirse en fiestas. Y tengo que ir junto con ellos.
Yo entiendo. ¿Por qué tienes que estar fuera los sábados y los domingos también?
Es un nuevo proyecto en que estamos trabajando.
Yo quería que estuviéramos una cena especial. Pero no me queda más que decírtelo ahora.
¿Qué?
Vamos a tener un bebé.
¿De veras?
Sí.
¡Esto es maravilloso, cariño!
Pensé decírtelo anoche, pero me quedé dormida antes de que tú llegaras.
Sí, llegué algo tarde.
¿Eh? ¿Esta noche no puedes venir a casa temprano?
Trataré. Espera que se lo cuente a los hombres en el trabajo. Ahora realmente tengo algo que celebrar.
Yo nunca me sentí culpable por ir de jarana en las noches. Aún después de varios años de matrimonio, cuando nosotros ya teníamos dos hijas, me quedaba fuera de casa hasta muy tarde, noche tras noche, bebiendo, apostando, persiguiendo chicas en la discoteca. Por otra parte, yo iba a la iglesia todas las semanas, pensando que eso cubría mis pecados y continuaba mi estilo de vida alegre. Mas nuestro matrimonio empezó a deteriorarse.
¿Edgardo?
¿Todavía estás despierta?
Sí. Hoy era tu día de cobra.
Sí.
Dame 2,000 pesos.
¿Estás loca? ¿Ah? ¡No tengo 2,000 pesos!
¡Mira esas deudas! ¡Necesito 2,000 pesos para pagar todas estas cuentas!
Te daré 500 pesos. ¡Nada más! Ese es todo lo que me queda después que pagué las cuentas en el club.
¡500 no es suficiente!
No quieres aceptar mi dinero, ¿no? Muy bien. Entonces...
¿Qué estás haciendo? ¡Tonto! ¡Rompiste el dinero en pedazos!
¡La próxima vez no discutas conmigo!
¿Qué voy a hacer?
¡Unirlos! ¡Si puedes!
Nada pudo unir nuestro matrimonio. Yo amaba a mi familia, pero no podía abandonar la vida nocturna, los juegos de apuestas, la bebida, las mujeres. Tiempo después, conocí a una muchacha en una taberna y empezamos a vivir juntos secretamente.
¿Qué te sucedió?
Mi esposa y yo tuvimos una pelea.
¿En cuanto a nosotros?
Sí. Prepárame una bebida, ¿quieres?
Seguro. Ahora, cuéntamelo.
Anoche llegué y ella me estaba esperando.
¿Dónde has estado?
Le dije que estuve con unos amigos y ella me llamó mentiroso. Empezó a pegarme.
Parece que ella ganó.
Fue terrible. Casi la maté.
¿Verdad?
Estaba loco, borracho y loco. Traté de meter mi revólver en su boca y ella se resistió.
¿Edgardo?
Sí, sí. Tonto de mí. Por alguna razón, el revólver no disparó.
¿O tal vez tú no pudiste?
Su boca estaba sangrando por el forcejeo.
Entonces, ¿qué sucedió?
Ella cogió a los niños y se fue a la casa de sus padres.
Bien, tal vez ella no regresará.
No estés muy segura de ello.
De vez en cuando, mi esposa llevaba a las niñas y me dejaba como aquella vez. En todo caso, nada que ella hacía parecía hacer alguna diferencia. Una noche yo conducía a casa muy tarde, borracho como de costumbre, y sufrí un terrible choque no muy lejos de casa. Un vecino me llevó al hospital donde permanecí por 2 semanas. Cuando fui dado de alta, mi esposa todavía no estaba en casa. Finalmente, ella llegó.
Oh, estás en casa de nuevo.
¿Supiste que estuve en el hospital?
Escuché lo de tu accidente.
Ni siquiera fuiste a verme.
Estaba trabajando y tenía que cuidar de las niñas.
Casi morí, Paz.
Bueno, deberías aprender a no beber tanto.
¿Qué te ha sucedido? Tu corazón está como piedra.
¿Qué esperas de la manera en que me tratas?
Recuerdo haber implorado cuando el carro se estrelló contra la pared. Señor, por favor, no me lleves ahora.
De la forma que vives, tal vez Dios te está castigando.
Supongo que el carro está arruinado.
Igual que nuestras vidas.
Mi esposa siempre estaba sospechosa de mis paraderos, pero yo negaba sus acusaciones.
Luego llegó el terrible día cuando ella me encaró acerca de mi amante.
Hoy la vi.
¿A quién?
A esa muchacha con la que has estado viviendo.
¿Cómo? ¿Tú cómo?
Fui a la taberna donde ella trabaja y fuimos a cierto lugar y hablamos.
¡Oh, man!
¿Cómo es que pudiste enredarte con alguien así?
Jamás tuve la intención de que eso sucediera, Paz. ¡Lo juro!
Ella es una cantinera. Sí. Es tu trabajo ayudar a los hombres a pasarla bien. Y tú caíste por eso.
Paz, trata de entender de que yo...
¿Qué hay que entender? Tienes una esposa y dos hijas y un bebé en camino. ¿Por qué no la dejas, ah?
Ella también está embarazada.
Oh, que Dios tenga misericordia de ti.
Decidí vivir con mi amante. No sentí ninguna culpa al abandonar a mi familia. Yo las veía los días 15 y 30 de cada mes. Son los días de pago en las Filipinas. Pero mi corazón se retorcía cada vez que mi hija de 8 años lloraba. Papi, ¿cuándo vas a volver a casa? Yo ni siquiera podía contestar. Solo le daba el dinero a mi esposa, abrazaba a las niñas y me marchaba. ¿Aló?
¿Edgardo? ¿Por qué no regresas con tu familia?
Vamos, papá. Sé lo que estoy haciendo.
No lo sabes. Lo que tú estás haciendo es malo.
Soy lo suficientemente grande para saber lo que es bueno para mí.
El adulterio no es bueno.
Voy a la iglesia toda la semana.
Un hombre debería permanecer con su familia. Esa mujer es mala por seducirte.
Mira, estoy harto de que me saquen de quicio por eso. No sabes por lo que yo estoy pasando.
Sé por lo que pasa y tus hijas están pasando.
Deja de molestarme.
Está bien, pero no vengas a casa otra vez. No quiero nada que tenga que ver contigo.
Tú no entiendes.
Sí, entiendo. Estás destruyendo tu vida.
En un momento, sabremos cuán proféticas fueron esas palabras. Pero antes, deleitémonos con esta pausa musical. Queremos agradecerle por su sintonía el día de hoy. Esperamos que esté disfrutando del programa. Como Edgardo, es posible que usted esté pasando un momento muy difícil en su vida. Nosotros queremos ayudarle a encontrar la solución a su problema. ¿Por qué no nos escribe esta semana? Le enviaremos una literatura que muestra el primer paso que tomar. Es gratuita. Todo lo que tiene que hacer es pedir. Daremos nuestra dirección postal al final del programa de hoy. Ahora, sigamos escuchando el final de esta verdadera historia, aquí en Desencadenados.
No mucho después de que mi familia me repudió, mi padre se enfermó y murió en el hospital antes de que yo pudiera hablar con él. En el funeral, nadie siquiera me dirigió una palabra. Después, fui solo a la tumba de mi padre, donde lloré y lloré, implorando su perdón. A causa de mi adicción a la bebida y al juego de apuestas, yo no podía mantener a dos familias. Y cuando dejé de darle pensión a mi esposa, su tía me llamó.
Edgardo, escucho que tú no le estás dando ningún dinero a Paz.
En este momento no puedo.
Es tu deber.
Yo no lo tengo para dárselo.
Ella es tu esposa y esas son tus hijas. Oh. Ellas tienen prioridad sobre esa mujer con la que estás viviendo.
¿Por qué no se mete en sus propios asuntos?
Como presidenta de la Asociación de Abogadas, este es asunto mío, cuidar de mujeres como Paz.
Su familia puede ayudarla.
Es tu responsabilidad.
Mire, no me moleste, ¿de acuerdo?
Si tú no dejas a esa mujer, tendrás que enfrentarte con el juez de la corte y él te pondrá en la cárcel por abandonar a tu familia.
Yo había estado separado de mi familia cerca de 2 meses, y para entonces mi amante tenía aproximadamente 8 meses de embarazo. Todavía estaba bebiendo y apostando, y la tensión de ser incapaz de mantener a 2 familias consumió el encanto de mi aventura adúltera.
¿Ella te dijo que me abandonaras? ¿Ella quién cree que es?
Tengo que hacer algo, o me enfrentaré con un juez.
¿Quieres decir que vas a dejar que esa gallina te asuste?
Tengo que darle algo de dinero a mi familia. Es la ley.
Ahora yo soy tu familia. Mis necesidades son primero.
Oh, no seas tan egoísta.
¿Yo? Si tú no apostaras tanto, tendríamos más dinero.
Estás empezando a parecerte a mi esposa.
¡Oh, cállate!
¡No me hables así!
Háblale como me dé la gana. Tú no vas a decirme qué hacer. Y tú no vas a darle ningún dinero.
Si no te callas, te dejaré para siempre.
Si tú me dejas, me haré un aborto.
Es demasiado tarde. Tú no puedes hacerte eso.
¡Oh, sí que lo haría!
No permitiré que me chantajees.
¡Dame algo de dinero!
¡Toma! Es todo lo que tengo.
¡Tú no me vas a abandonar como lo hiciste a ella!
¡Detente!
¡Te odio! ¡Primero te mataré!
¡Suéltate, cuchillo! ¡Tú trataste de matarme!
¡No te dejaré ir!
¡Ahora no voy a quedarme aquí!
¡Iré a buscarte!
¡Abre la puerta! Por favor, sé que estás allí, Paz.
Edgardo, ¿qué te pasó?
Casi nos matamos el uno al otro.
Este es tu castigo por vivir como lo hiciste.
Por favor, perdóname. Quiero venir a casa, cariño. Todo se terminó entre ella y yo.
No te creo.
Es verdad. Por favor, lo digo en serio.
Nunca podría confiar en ti nuevamente, Edgardo. Tú me hiciste demasiado daño.
Dame una oportunidad. Trataré de ser un buen esposo y padre.
Simplemente volverás a vacilar de aquí para allá. Te conozco.
No, no, lo prometo. Se terminó. Nunca volveré a verla.
Ah, sí. ¿Dónde están tus cosas?
Dejé todo para venir a casa. Por favor, perdóname.
Bueno, tú no puedes ir a ninguna parte así, descalzo y sangrando. Quédate esta noche y veremos cómo resulta.
Una semana más tarde, me enteré de que mi amante se hizo un aborto y casi murió en el proceso. Después de aquello, ella se volvió vengativa. Trató de que me despidieran de mi trabajo. Puso una maldición en mis pertenencias y luego las quemó. Perdí mi trabajo y me mudé a Batán para alejarme de ella. Pero volví a casa los fines de semana para ver a mi familia, lo cual ahora incluía un hijo.
Tal vez no deberías de ver tanto, Ed.
Me ayuda a dormir por la noche.
¿Mañana tienes alguna entrevista de trabajo?
2, en la mañana.
Bien. Pedí prestado algo de dinero a mi familia para comprar algunos víveres.
A veces me pregunto si encontraré trabajo.
Tienes que seguir intentando, Edgardo.
Sí.
Niñas, guarden los libros. Es hora de ir a la cama.
¿Por qué Ed siempre está leyendo la Biblia?
Ella es muy religiosa.
Así como yo, una vez. Pero es una pérdida de tiempo.
¿Qué?
A Dios no le importa. ¿Escuchas eso, Ed? A Dios no le importa. ¡Dame esa Biblia!
¡Oh, Edgardo, déjala tranquila!
Si existe un Dios, ¿por qué no nos ayuda? La tensión en nuestro hogar había abrumado a mi hija. Cuando tiré su Biblia al otro lado de la sala, ella sufrió una crisis nerviosa y tuvimos que internarla en el hospital. Finalmente, encontré trabajo en una gran compañía de contenedores en Manila. Allí supe de un trabajo en el Medio Oriente y lo solicité como ingeniero eléctrico. Fui aceptado y salí de las Filipinas en 1984. En mi nuevo trabajo, conocí a un hombre llamado Jesse.
El señor te trajo aquí por una razón, Edgardo.
Yo necesitaba un trabajo.
Él siempre tiene más de una razón para hacer algo.
¿Cómo sabes tanto acerca del Señor?
Estudio su palabra, la Biblia.
Oh, no tengo tiempo para eso. Pero voy a la iglesia toda la semana.
No sabes lo que te estás perdiendo. Su palabra es maravillosa, tan llena de su amor por nosotros. No hay nadie como Jesús.
Supongo que eso es verdad.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10.
¡Hombre! Tú verdaderamente estás metido en esto, ¿no es así?
No hay nada como nacer de nuevo. Oh. Ah, ¿por qué no vienes a nuestro estudio bíblico?
Oh. Inventaba excusas. ¿Yo? ¿Ir a un estudio bíblico? Estaba gozando la vida al máximo como un soltero, ahora que otra vez tenía dinero. Mi apartamento era un lugar de fiestas los fines de semana, con licor y videos pornográficos. Durante el año fui capaz de mantener a mi familia e incluso vivir como quisiera. Y todas las semanas iba a la iglesia y pensaba que yo estaba bien. Pero la personalidad alegre de Jesse me impresionaba y él nunca se rendía.
¡Buenos días, Edgardo!
¡Hey, Jesse! Ayer te vi, justo afuera de mi casa. Ah. ¿Qué estabas haciendo en mi vecindario?
Tenemos un estudio bíblico allí. Ah, ¿por qué no nos acompañas y lo compruebas?
¿Ya?
El compañerismo es dulce y la palabra de Dios es aún más dulce.
Bueno, seguro. ¿Cómo está tan cerca? ¿Por qué no? Yo había estado inventando excusas durante un año, pero con el estudio bíblico a solo 10 pasos de distancia, no pude rehusarme. Entré de paso para observar, y puesto que este no estuvo tan mal, también traté de ir al servicio de capilla con Jesse. Aquello tampoco estuvo tan mal, así que a la semana siguiente regresé al estudio bíblico.
De esta manera hemos estado aprendiendo acerca de la salvación, y aprendimos que las personas que son salvas no pueden salvarse a sí mismas. El hombre que está ahogándose es salvado por un salvavidas. Un hombre en un incendio es salvado por un bombero. El pecador es salvado por Cristo. Ninguna de estas personas puede salvarse por sí sola. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Algunas personas que se están ahogando se las ingenian para nadar hacia la orilla. Y algunas personas escapan del fuego por sí mismas.
Pero Dios dice que no hay escapatoria del pecado.
¿Sí?
La paga es muerte. Miren en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Solo la fe en Él es lo que nos salva.
¿Quiere decir que el ir a la iglesia todas las semanas no hace ningún bien?
Estoy seguro que sí hace bien, pero ir a la iglesia es algo que uno hace. Y lo que uno hace no le salva. Lo que Jesús hizo es lo que le salva. Él murió por nuestros pecados.
Tengo que pensar sobre eso.
Bien, bien. Ah, y nosotros tenemos que pensar en un lugar para reunirnos, puesto que ya no podemos reunirnos aquí. ¿Alguna sugerencia?
Puede reunirse en mi apartamento.
¡Qué bien!
Mi apartamento. Un lugar pornográfico. No sé por qué ofrecí mi apartamento para el estudio bíblico, pero lo hice. Y ellos venían y enseguida ellos notaron algunas cosas.
Hermano Ed, ¿qué estás haciendo con estos ídolos en tu casa?
Yo les rezo.
La Biblia dice que uno debe orar a Dios, no a ídolos.
Oh, ahora miren, ustedes pueden reunirse aquí, pero no traten de cambiarme, ¿de acuerdo? Déjenme tranquilo.
Está bien, hermano. Empecemos con palabras de oración, ¿bien? Y alabemos a Dios por darnos un nuevo lugar para reunirnos.
¿Está bien si fumo? Yo fumaba y escuchaba. Y cuanto más escuchaba, más quería escuchar la palabra de Dios. Cada semana no podía esperar a que empezara el estudio bíblico. Poco a poco empecé a cambiar. No más fiestas, discotecas. No más videos pornográficos. Y un día después de mucha lectura en la Biblia, ellos me dejaron.
¡No más ídolos!
Ahora oro a Dios y confieso mis pecados ante Él.
¡Alabado sea el Señor! Tú eres nacido de nuevo, hermano Ed.
Lo soy. Invité a Cristo a entrar en mi corazón y en mi vida.
Él es el buen pastor, ¿no es verdad?
¿Sabes? Allá en las Filipinas, cuando mi vida estaba completamente desordenada y yo estaba desesperado, le pedí a Satanás que me ayudara.
Oh.
Le dije, dame dinero y yo te daré poder sobre mi alma.
¿Y qué sucedió?
Nada. Él no tenía que darme dinero. Él ya tenía poder sobre mi alma.
Pero ya no más, gracias a Jesús.
Incluso dejé de fumar y beber. Pero mi esposa no lo cree.
Dale tiempo.
Le escribí una carta acerca de mi nueva relación con Dios. Y ella se burló de mí.
¿Por qué no traes a tu familia aquí?
Mi contrato está por terminar. Ya han contratado a una persona de aquí para tomar mi trabajo.
Oraremos acerca de este problema en nuestro estudio bíblico.
Dios contesta la oración. Se me ofreció un nuevo trabajo en un departamento diferente. De modo que traje a mi familia de las Filipinas para vivir conmigo. Enseguida le testifiqué a mi familia. Y mi hija mayor, Geth, inmediatamente entregó su vida a Cristo. Mi esposa se resistió, quizás a causa de todo el sufrimiento y dolor que yo le había causado, pero ella también entregó su vida a Cristo, juntamente con el resto de nuestros hijos. Ahora, todos los años, viajamos a las Filipinas para visitar a nuestra familia y para servir al Señor. Esta vez entremos en las provincias, Paz. Tantas personas necesitan escuchar de Cristo.
No nos queda más que ampliar nuestro campo de operación.
Sí.
La mayoría de nuestros familiares ha escuchado la buena nueva.
Realmente es una buena nueva.
Sí, que...
Mira el cambio en nuestra familia.
Tengo que admitir que hubo un tiempo cuando yo pensaba que no había solución para nosotros.
Con Dios, nada es imposible.
Pensar que todo esto empezó cuando tú saliste de las Filipinas.
No, todo empezó cuando alguien me habló de Jesucristo.
Nos gustaría contarle acerca de Jesús también, su amor, su perdón, su buena voluntad para morir en su lugar. Si usted quisiera conocer al Salvador, ore con nosotros esta sencilla oración. Señor, admito que nunca te he conocido, pero quiero hacerlo. He hecho lo que he querido, quebrantando tus leyes y tu corazón. Gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Creo que Él fue mi sustituto en la cruz y que tú lo levantaste de los muertos para darnos el regalo de la vida eterna. Por favor, levántame de la muerte espiritual y dame una nueva vida en Él. Si usted oró con fe, ahora es un hijo de Dios. Por favor, escriba y cuéntenoslo. Nos gustaría enviarle algo de literatura para animarle. Escriba a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, Casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Fueron escuchados en la verdadera historia de Edgardo Arapón, David Paiva como Edgardo, Soledad Silva, Carola de Torrecón, Christopher Cardeñoso y Joyce Manayay. Música original, Benjamín Salinas. Producción y dirección, Esteban Fuchs. Libreto, Kenita Gabler. Traducción, Diane Briceño. Quien le habla, Elías Guzmán. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.